Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. En el episodio de hoy tengo un actor que después fue productor y terminó siendo director. Ha sido sumamente exitoso desde su primera película, ha sido palo tras palo. Casi, y lo más importante, que todo ha sido películas en su país, en la República Dominicana. La pasé espectacular, un tipazo, de verdad que es súper cool, una historia maravillosa. Espero que les encante la conversación como yo también la pasé, porque de verdad que la pasé súper bien. Hablamos de muchos aspectos, hablamos de aspectos de actuación, un poco de producción y bastante de dirección. Tiene su película que está saliendo ahora en cartelera aquí en Puerto Rico, Flow Calle. Vayan a los cines a verla. Y no es porque volvemos, no es para que apoyen, es porque el cine hay que irlo a ver. La gente hace cine para que el público la vea. Y usted que está viendo esto, arranque para el cine a ver cine de que no sea americano, que no sea de los. Y cuando digo americanos, americanos somos todos, de Estados Unidos. Yo creo que debemos aprender que hay otro cine. Y sobre todo en la República Dominicana el cine está gigantesco, está siendo una industria que está sumamente en crecimiento, sobre 30 y pico películas al año. Yo creo que eso nada más lo dice todo. No sigo hablando, así que vamos a darle para que se gocen esta tremenda conversación que tuve con este famoso director, actor y productor. Así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Friends a Frank Peroso. ¿Cómo tú estás, Frank?
Muy contento, Gaby, de estar aquí.
Frank, me alegra mucho que estés aquí. Me encanta hablar con directores. Me fascina. Es el mundo que yo, el cual estudié y viví mucho tiempo de lo que eran los comerciales y las películas.
Buenísimo.
Y siempre siento que tengo una mejor conversación con los directores y los actores porque vivimos experiencias bien parecidas muchas veces. Sí, son carreras que se parecen, no importa lo que hayas hecho.
Son muy similares. Y yo que empecé como actor, que ahora he tenido la dicha de ser director, la diferencia es notoria, uh-huh. Es enorme, pero se mantiene dentro del mismo. Los dos sí. Contamos historia y manejamos las emociones de la historia completa.
Y tienden a ayudarse una profesión a la otra. Cuando tú haces ambas cosas.
Es una colaboración.
Se roban uno del otro, ¿no?
Exactamente.
El director se roba del actor y el actor se roba del director.
Es correcto.
Mira, yo, Frank, yo le pregunto a todos mis invitados, uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Mira, yo estudiaba muy joven, empecé a estudiar medicina, ya que mi padre es
tu
médico.
Tu papá es médico.
Mi padre es médico. Él, incluso yo nací aquí en Caguas, en Puerto Rico.
Lo sé.
Y él trabajaba en el regional de Caguas, yo nací acá, pero a los 6 meses la familia decidió regresar a República Dominicana. Uh-huh. Entonces, muy joven, estudiando, siempre he admirado a mi padre, admiraba su vida y lo bueno que era en lo que hace. Y tan joven no sabía qué hacer mucho con mi vida. Y digo, déjame irme por el camino seguro, déjame estudiar medicina. Uh-huh. Pero en el proceso tenía una obsesión desde pequeño de ir al cine. Y yo iba solamente los jueves cuando llegaban los estrenos.
Okay.
Entonces, mientras estudiaba, que la medicina te consume mucho tiempo de estudio, yo quería desbaratar los libros y leerlos rápido porque ya llegaba un estreno nuevo de una película y eso. Entonces siempre lo admiraba, pero lo veía muy distante. Imagínate, en el Caribe, claro. Como el cine ahora es que está naciendo esta industria.
Y sobre todo en la República. ¿Sabes? Yo creo que Santo Domingo ahora mismo tiene una industria de cine, es de envidia. Porque,
sí, es enorme. Ya está establecida.
Y a nivel de que tiene un apoyo brutal del dominicano.
Sí, es de los pocos países donde creo que tanto como
Brasil, ¿verdad? Brasil también está bastante, lo apoyan bastante.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, desde Alaska hasta Ushuaia en Argentina, uh-huh. Los dos países que apoyan más su cine son Estados Unidos
y
nosotros, República uh-huh. Dominicana. Creo que después viene Brasil, creo que Argentina,
sí.
Luego. Y es porque es novedad. En República Dominicana siempre hemos consumido el cine anglosajón, el cine americano, el cine europeo. Entonces ya ver nuestra cultura en la pantalla grande, eso le genera una curiosidad inmensa a las personas, le da una sensación de como que lo estamos logrando, de crecimiento uh-huh. a nivel de entretenimiento.
Además de apoyo, es como de orgullo.
Es de orgullo, exacto. Sí. Entonces, se divierten, se han hecho grandes figuras del cine, han nacido grandes actores, grandes comediantes, y eso ha ayudado a que la industria se dinamice. Tanto así que en el año 2010 nace la ley de cine dominicana, que uh-huh. es muy generosa. Yo incluso al principio trabajaba más en Puerto Rico haciendo cine.
¿Tú estuviste en Elite?
Yo estuve en Elite, yo estuve en Miente, uh-huh. estuve en América, de Edward James Olmos, exacto, y Sonia Fritz. Uh-huh. Y trabajaba mucho en Puerto Rico. Incluso hacía una película en República Dominicana cada 2 años o una película cada 3, pero en Puerto Rico hacía una anual. Entonces,
sí, exacto.
Después nace este interés de los dominicanos de hacer cine sin la ley, gracias al apoyo de dos empresas o dos empresarios grandes de República Dominicana, que eran que son Manuel Corripio y José Miguel Bonetti, pero que eran con fondos de sus empresas, que eran empresas multinacionales. Claro. Pero después ya el expresidente Leonel Fernández, que es cinéfilo, uh-huh. se interesa por establecer una industria. Diseñamos una ley de cine muy parecida a la ley de cine de Colombia, que surgió creo que en el año 93 o 2008, no recuerdo. Mm. Y hicimos casi un copy-paste, pero adaptándolo un poquito más facilidad claro. de nosotros, que era que iba a tener una entidad que no fuera gubernamental. Porque no es por nada, pero inmediatamente no, algo de
aquí,
arte.
Aquí el error es que es gubernamental.
Si es gubernamental, ya desde que hay un tiempo de campaña, cogen los fondos para hacer uh-huh. cine, lo invierten en sus campañas.
Correcto.
Entonces nosotros nos advertimos de eso. Se desarrolló una institución gubernamental para poder controlar que esos fondos sean bien administrados, pero no es estatal, que se llama la DGCine. Uh-huh. Pertenece al Ministerio de Cultura, pero la persona que está a cargo o el director de esa institución no puede ser político por ley.
Perfecto.
Entonces eso nos ha ayudado a dinamizar una industria. Era una industria para fomento cinematográfico, donde las empresas del IRS, del impuesto sobre la renta, uh-huh. Las empresas grandes o multinacionales o cualquier empresa que pague impuestos puede dedicar hasta el 25% del 100% que tiene que gastar ese año, puede hasta un tope del 25%, puede invertirlo en cine uh-huh. y ya esa institución le da un certificado y le exoneran esos impuestos al año próximo.
Excelente.
Lo que pasa es que el gobierno, en vez de recibir ese dinero en este año, lo recibe el próximo, pero sin embargo en el proceso se dinamiza la industria fílmica. ¿Qué ha pasado con esto, con esta industria, con esa ley de cine que es muy generosa? Que cuando hacíamos una película o dos películas cada 2 años, a veces se hacía una película cada 5 años en República uh-huh. Dominicana, ahora estamos teniendo 39 películas locales y más las internacionales. Se están haciendo de las 39, 9 internacionales, 30 locales.
Tú sabes algo que me gusta y quiero después pues, regresar a tus comienzos, uh-huh. Que ya no es todo comedia, ¿sabes? Un momento dado, pues se hacía, porque sabemos que la comedia jala mucho más público.
Claro.
Y ustedes tienen excelentes comediantes. Tú has hecho mucha comedia.
Mucha comedia.
Pero yo creo que es bien bueno cuando ya empiezas a ver otro tipo de cine.
Sí.
Que ya entonces llegan estos talentos a experimentar con unas cosas, a decir, ok, vamos a contar ahora historia. Ahora uh-huh. no todo tiene que ser tan regional.
Exactamente.
Y ahí es que entonces empieza el cine a explotar.
Completamente.
Hay un problema todavía, ¿sabes? Es la cuestión de la distribución, ¿no? Que
sí.
no todavía no podemos ver todo el cine que se hace en Santo Domingo fácilmente.
Es correcto.
Todavía estoy buscando la manera de ver tu película con Nacha, que no la encuentro en ningún lado.
te voy a decir las páginas donde la vas a buscar.
Porque, por ejemplo, Prime no me lo permite por la región.
Por la región.
Y tú sabes, de estas cosas que tú dices, pero si lo que quiero es ver la película.
Claro.
Y es triste, porque aquí en Puerto Rico pasa que después que pasan de la sala,
ya es difícil.
Ya no la ves.
Sí.
Transform las tiene en pantalla y eso, y ya por lo menos la gente tiene un lugar donde buscarla.
Claro.
Existe algo que se llama CinePR, que está subiendo películas viejas como que lo que le pasó a Santiago, ese tipo
buenísimo.
De cosas.
Ah, pues me voy a suscribir.
Y es gratis,
¿sabes? Y es gratis.
Entonces, yo creo que debe existir esa plataforma.
Existe.
Porque el cineasta hace cine para que lo vean.
Completamente.
Entonces, que muera. Porque pasó el tiempo de exposición en la sala, es triste.
Es como decía, no recuerdo el director que decía que el cine, antes la escultura te inmortalizaba. Y por eso los grandes emperadores siempre hacían esculturas y bustos de ellos mismos, porque entendían que lo inmortalizaba. y no recuerdo cuál fue el director, que dice que ahora el cine inmortaliza a las estrellas, porque uh-huh. ya el cine, es eso que dices, ya es longevo. Tú puedes ver una película, tú ves ahora mismo El Padrino y tú todavía sientes las mismas Correcto. Sensaciones que cuando la viste la primera vez. Es decir, que no mueres. Pero es cierto, a nosotros, por ejemplo, el cine latinoamericano en general, no solamente el puertorriqueño y el uh-huh. dominicano, siento que mueren un poco, inmediatamente salen de las salas de cine. Y entiendo que es que los productores quieren agotar el recurso de la exhibición y la distribución por mercado, uh-huh. pero muchas veces se agota ese
y se quedó ahí.
Y se queda el productor, no, quiero hacer otra, uh-huh. o quiero hacer otra, y se olvida que esa película puede ser, vamos a decir, puede tener otro público en 10 años, puede Correcto. Tener...
Y que si lo miran de la manera de que si la tienes expuesta en alguna plataforma, esa misma película... en 10 años va a impulsar que continúen viendo otras películas que hiciste.
Exactamente.
¿Sabes? No muere la publicidad.
Exactamente.
Porque lo que para nosotros es viejo, para 10 años más arriba es nuevo para otra persona.
Hay una página ahora en República Dominicana que es creación de uno de mis mentores, un gran director de cine, Alfonso Rodríguez, y él tiene una plataforma que se llama Pelidom. Okay. .com, como películas dominicanas, ajá. y ahí tú te tienes que suscribir, es mucho más barato que Netflix, y ahí tú tienes, creo que casi el 90% de todas las películas que perfecto. Se han realizado en
eso República. Está chévere, porque a mí me gusta consumir sí. mucho cine que no sea norteamericano, porque prácticamente estuvimos bombardeados con esa entera. Industria, ¿no? Claro. Y cuando tú le das un pic a ver algo que no es de Estados Unidos, descubres que hay un cine maravilloso en el mundo entero.
Es correcto.
Frank, a mí me llama mucho la atención cuando tú decides irte de tu país uh-huh. a estudiar cine, ¿sabes? Tu papá, pues obviamente es médico, pensaba que tú ibas a seguir con eso.
Sí.
Tú tienes la vena un poquito artística en base a tu mamá por las artes plásticas.
Es cierto. Y mi padre también, que ha sido un... independientemente de que sea científico, un médico, un hombre muy preparado y muy bueno en lo que hace, también es un muy buen contador de historias. Él se distingue dentro de sus amigos como que es un buen cuentista. Mm. Es una persona que entretiene, te sabe hacer una narrativa de una historia, le gusta mucho la literatura. Y creo que también eso estaba en mis genes. En conjunto con mi madre y él, entiendo que eso fue lo que destapó esa curiosidad de hacer cine también, que estaba en los genes. Pero sí, yo creo que es una mezcla.
Lo que me es curioso mucho de tu historia es que cuando tú decides esto, no estamos hablando de la industria que estamos hablando ahora.
No, eso
prácticamente
era,
no había nada en Suramérica, Centroamérica, prácticamente todo lo que era...
Un astronauta en Mayagüez.
Sí, los americanos que siempre han hecho cine, y decides coger esta carrera y arrancar para allá.
Es cierto.
¿Sabe? Cuéntame entonces la experiencia de irte para Estados Unidos y... pasarla apretado, porque la sí. gente habla de como si esto fuera un cuento de hadas.
Eso es lo que más agradecido estoy con la vida, porque ahora estoy viviendo como quien dice el postre. Yo empecé por el plato fuerte, empecé uh-huh. por lo difícil. Y esa historia que te contaban, que tú ves que no, que ese actor pasaba trabajo, es que es la única forma de tú poder audicionar en los Estados Unidos. Es uh-huh. muy difícil tú hacer una vida en los Estados Unidos, si tienes un trabajo de 9 a 5.
Claro.
Entonces, por ende, los ingresos tienen que ser mínimos, por ende, tu calidad de vida va a ser muy, muy precoz, muy precaria. Y es lo que pasaba. En los Estados Unidos, cuando me fui, o tenía la opción de trabajar en un trabajo de 9 a 5 y ganar algo de dinero para poder comer y tener un apartamento propio donde dormir.
Que comía fideos bien salados.
Yo
tú no te subió el colesterol.
$20 a la semana haciendo teatro comunitario. Para poder audicionar. Uh-huh. Después tuve la dicha de trabajar en repertorio español.
¿Cuánto tuviste en el repertorio?
Entre el repertorio yo tenía dos obras, que una en realidad, que uh-huh. era la más fuerte, con la cual me pagaban, que fue La Fiesta del Chivo, del cast uh-huh. original. Y por esa obra hubo una semana que yo llegué a ganar $300, y eso era un dineral.
Sí, eso es.
Pero gracias a grandes amigos que me prestaban el sofá de su casa, gracias a grandes amigos que me ayudaban, me daban para el MetroCard, me ayudaban bastante, Hemke Madera, Gary Torres, Hansel González, que eran amigos de Santiago, de donde yo me crié en República Dominicana, que también estaban estudiando y trabajando en Nueva York. me dieron la mano porque confiaban tanto en mí por mi sueño. Ellos soñaban al igual que yo. Un día tú lo vas a lograr, un día tú lo vas a hacer.
Yo creo que siempre es importante esa gente que te empuja uh-huh. a que te tires, ¿no?
Es cierto.
Y que debe decirte, mira, mano, deja eso, ponte a trabajar en algo seguro, qué sé yo. Vamos, no todos lo logran,
no todos.
Pero yo creo que en la vida tú no puedes quedarte con el que no lo intenté.
No, y que yo soy de los que dice que el éxito se mide a través de los errores que tú has tenido en la vida y cómo, uh-huh. cómo te has levantado después de cada error. Es la acumulación de fracasos.
Correcto.
El éxito es la acumulación de fracasos y cómo te levantaste en el proceso. Y yo entiendo que si no hubiese vivido esa experiencia en los Estados Unidos, que me obligaba a tener que esforzarme más en los estudios o en una obra o para audicionar a un papel, tenía que luchar más porque ya era una cuestión de vida o muerte. Uh-huh, tenía que o me desnutría o seguía.
Claro.
O ya llegaba el momento donde tenía que coger un trabajo en un banco.
Y yo creo que en la vida del actor, el pasar por el momento, yo digo que
ayuda,
la vida.
Ayuda.
Sí, pues yo digo que el igual que, mira la comparación con lo que voy a hacer, el reggaetonero que no la pasa mal, no tiene buena lírica.
No.
¿Sabes? Porque no tiene experiencia.
Buenísima,
¿sabes?
Buenísimo,
no,
es cierto.
No tiene experiencia de vida, y entonces, ¿de qué te habla? Uh-huh. De cosas que le contaron. Yo pienso que cuando tú pasas las cosas, momentos difíciles, vamos, en el momento tú no quieres pasar ese momento tan difícil, pero después cuando
te alimenta emocionalmente.
Sí, tú sabes, porque te hace crecer y cuando te llega un personaje que tenga que tener una experiencia bastante parecida, tú sabes a dónde.
Exactamente, tú sabes. Tú diste en el clavo, porque un profesor que se llama Jim Frankel, allá en los Estados Unidos, me decía, es que la profesión no está disociada a tu vida personal. Uh-huh. La profesión del actor, la actuación es un estilo de vida del actor.
Claro.
Porque tú sirves como esponja cada situación, y es cierto, cada emoción o cada fracaso o cada logro que tuve en esa etapa de mi vida, todavía los estoy utilizando uh-huh. En mi carrera actual. Cada personaje que hago, me voy a la memoria emotiva. Cada emoción, cada situación en la cual se presenta un personaje me asocia a lo que ya yo había experimentado.
Claro.
Y eso me ayuda a enriquecer muchísimo a los personajes. Y es como tú dices, yo entiendo que es como eso, me encantó lo de los reggaetoneros. Sí. No tiene buena lírica si no ha pasado trabajo.
Claro, tú sabes, porque ¿de qué vas a hablar? Tú has hecho sobre 40 y pico de películas, ¿sabes? Yo creo que ya estás llegando a las 50 y ya las pasaste. Estás sí. por ahí.
Sí, no, son 68 créditos, gracias a Dios, en 44 años de vida.
Me imagino locura. Que estás obligado a contarlos porque siempre te preguntan sobre la cantidad.
Me preguntaron eso hace aproximadamente 5 meses, pero antes de eso no sabía porque había... No estaba pensando en lo que había hecho, sino en lo que quería.
Es que no se enfoca en el trabajo y lo que viene después, tú sabes. Exacto. Uno siempre se enfoca en el quiso que viene, no es que pasó. Porque ese ya lo cobraste, vamos para el otro.
Vamos para
el otro. Porque esto es una vida nómada, ¿sabes? Tú estás brincando. Nosotros, el que trabaja en este medio, la comparación también es bien extraña, pero es como el que trabaja en una construcción. Se acabó el proyecto, brinca para el otro.
No, y que cuando tú cuentas historias, uh-huh. ya sea a nivel emocional o ya sea a nivel fílmico, como tú lo quieras plantear, es como te mencionaba anteriormente, la vida misma es la que te va dando esa experiencia. Entonces, cuando tú cuentas una historia, muchas veces el final no nunca lo tienes bien claro.
Claro.
Es una uh-huh. es una película eterna, vamos a decir, sí, es una historia sí. eterna. Y es lo que nos pasa, yo creo, a muchos de nosotros los artistas que siempre estamos mirando no tanto en lo que pasó, ni siquiera en lo que está pasando, sino en lo que viene más adelante.
Cuando te me preguntaron que cuántas películas hacía, hiciste el conteo y dijiste, son 60 y pico.
Horrible, me sentí mal. No, digo, muy pocas, creo que... debieron de ser más.
Me faltan más. Pero yo creo que para ser latino es un número bien bueno.
Es enorme.
Es bien bueno, tú sabes.
Me siento muy afortunado. No exitoso, no, bueno, me siento afortunado porque...
Y una gran cantidad de tu país.
Exactamente. ¿Sabes?
Yo creo que eso es más maravilloso.
Más maravilloso.
Entonces, ok, pues hizo 50 películas, pero todas son de Los Ángeles y que obviamente los suelos son maravillosos también allá. Y 50 películas allá estaríamos hablando de que es otro tipo de vida. Pero vamos a quitarle la cartera al lado y vamos a ver la experiencia actoral y, ¿verdad? Y de la profesión. Yo encuentro que es sumamente maravilloso. Cuando tú decides entonces regresar a tu país, uh-huh. tienes un hijo, ¿sabes? Claro. De momento tienes una criatura que dice, ok, este muchacho necesita que yo meta mano aquí.
Claro.
¿Dudaste en un momento de continuar con la carrera porque tenías una responsabilidad de vida?
Mira, es la única vez en mi vida, yo nunca he pensado dejar la carrera, pero es la única etapa de mi profesión donde tuve que hacer un stop por 6 meses. Donde no leí nada de actuación, donde me mantuve alejado de los escenarios, donde me dediqué solamente a esa paternidad, toda esa crianza. Y en, también de, en ese cambio, en ese destierro, porque estaba cambiando otra vez de país y en el fondo sentía como que me había alejado un poco de mi sueño de allá, de estar en Los Ángeles y en New York. Y República Dominicana, como te decía, no estaba pasando mucho. Pero gracias, es algo interesante. El niño siempre viene con el pan debajo del brazo, como siempre dicen. Y naciendo el niño también nace la ley de cine. Es decir, años después. Entonces siento que fue como el destino que me llevó a estar en República Dominicana. Me estaba yendo bien en Nueva York. Ya estaba audicionando en grande en Los Ángeles. Pero me estaba pasando algo más grande, que era ser padre. Entonces decido olvidar todo ese recorrido. Ya 5 o 6 años casi viviendo entre Nueva York y Los Ángeles. Ya tenía a mi agente, ya estaba audicionando en los estudios, me estaba yendo muy bien. Estaba más cerca del sueño americano.
Fuiste a los 6 años de estar allá.
No
llegaste a los típicos 10.
No, exacto. Pero ya me faltaba poco para eso. Entonces ya cuando digo yo, ok, vamos a parar. Voy a ser padre, que entiendo que es lo más importante. En mi tiempo digo lo que te decía, nunca se puede disociar la vida personal de la profesional. Entonces digo yo, esto me va a alimentar mucho a mí como actor, déjame vivir de lleno esta experiencia. Decido apartarme de mis sueños, regreso a República Dominicana y cuando regreso a República Dominicana a ser padre, a criar a mi hijo, también nace, con mi hijo nace una industria fílmica. Y entonces es como que Dios me dijo,
allá es que va.
Y me sometió a esa decisión con un hijo porque sabe lo importante que es para mí la paternidad. Y entonces voy a República Dominicana, nace esta industria y ya de ahí en adelante agarré el toro por los cuernos y digo, vamos a darle
a esto. Y cuando llegas a tu país a trabajar, obviamente a hacer el trabajo más importante de tu vida, que es el padre, que empieza esa industria, te conviertes prácticamente de las figuras que están empezando con esa industria. Y estaba en cuanto a película había.
Es una locura.
Porque ahora no, ahora hay un montón de estrellas, pero cuando tú empiezas era bien poca gente que estaba... Sí. Bueno, no era que estaban actuando, que de alguna manera vendieran taquilla, ¿sabes? Porque eso es importante, sigue siendo un negocio.
Sí, porque para tú poder hacer una figura fílmica o un actor de cine, una figura del cine, tienes primero que hacer las películas. Pero tuve la dicha de que desde que hice mi primera película, conecté con el público. Porque ya yo hacía una serie de televisión, un sitcom que se llamaba Ciudad Nueva, y la gente conectaba con el personaje de Eduardo. Y la gente conectaba mucho con esa serie, pero después me voy varios años a Estados Unidos, nadie sabe de mí, pero después me vuelven a ver en una de esas pocas películas que se hacían en República Dominicana y la gente conectó con el sitcom y dice, ay, mira, el muchacho del sitcom, déjame ver cómo lo hace, que mira, ya antes era un niño, adolescente, ahora es un hombre, un adulto, y empiezan a conectar otra vez con esa historia. Y desde que se hacen las primeras películas dominicanas, también estaba naciendo mi carrera como actor de cine dominicano, que no existían actores de cine dominicano en esa época. Es decir, estaba Félix Germán. Había muchos actores grandes de teatro.
Sí, había teatreros y televisión.
Exacto. Y esos teatreros hacían una película, al igual que yo, cada 5 años o algo así. Pero no existía un actor de cine en República Dominicana. Entonces yo me siento afortunadísimo de haber crecido también o haber nacido mi carrera a medida va naciendo esta industria.
Ok. Una cosa es hacer una carrera como actor y otra es decidir ser director.
Uf.
Yo sé que...
Qué relajo más fuerte.
Y no, y para colmo, tú también te has tirado la de productor.
Que, ¿cuál fue primero que director.
¿Cuál de ellas es la más difícil, no?
Sí.
¿Te gustan las tres por igual o siempre el actor sigue ganando?
El actor sigue ganando, perdón.
No te preocupes.
El actor es mi primer amor, es mi primera pasión en el arte. Es para mí el estudio profundo de las condiciones humanas. y el arte de transmitirla a una audiencia. El inducirse una condición mental, una personalidad a uno mismo y no quedar cuerdo, y quedar cuerdo. Transmitir la verdad emocional de un personaje y entretener o contar. El ser humano aprende por imitación. Los idiomas, dicen los lingüistas, que me perdonen, sé que me van a atacar, pero en realidad la lengua es algo aprendido por el hombre que es innecesaria. Al final de cuentas todo es imitativo. El ser humano imita las emociones. Si tú ves a un niño riendo, te va a dar deseo de reír. Si tú ves a un niño llorando, te va a dar tristeza. Entonces uno imita también las emociones. Y es lo que tú estás sintiendo enfrente de una cámara o encima de un escenario, es lo mismo que va a sentir la audiencia. Por eso es que se debe trabajar mucho la verdad del personaje, creértelo, para que la audiencia lo crea. Entonces imite esa emoción y sienta la historia como la estás sintiendo contigo. Ese es el propósito de un actor. Y esa pasión nunca va a cambiar. Eso es lo que el proceso de crear eso. No hay profesión en el mundo.
Claro.
Que me lo permita. Sin embargo, en la dirección, tú juegas con eso, pero no con un personaje, sino con varios. Pero también cuentas también tienes el estilo a cómo lo vas a contar.
Claro.
También tienes la temperatura de cómo lo vas a contar. Y también tienes la de todos los colores y la iluminación y el departamento de vestuario. Y es mucho más grande. Ahora, esa es mi segunda pasión. Pero mi tercera pasión, que se convirtió también en mi segunda por varios años, fue la producción. Pero la producción, que viene siendo como la parte más importante del cine, es como la cúspide. En la producción, la responsabilidad, yo siento que no es mayor, aunque es mayor. Pero la responsabilidad, no sé por qué, está vinculada un poquito más al negocio que al arte. Aunque existe siempre esa dedicación.
Sí, es cada un mundo más de números.
Es casi más de números.
Más de creativo.
Y conectar con esa audiencia, y que si el género, y que si la película tiene que tener una restricción de cierta edad o no, que no pueden decir, es un poquito más de control a envolverse en ese proceso creativo como actor o como director, lo cual me encanta también. Entonces, pero de los tres, te la dije en orden.
Sí,
actuación, dirección y producción.
Ok, quiero que me lleves de regreso al tiempo y quiero saber qué sentiste con tu primera película y tu primer protagónico, que fue Espejismo.
Uy, wow, qué buen recuerdo. Eso fue, yo estaba en los Estados Unidos, no era padre, estaba, como te comentaba, trabajando en el repertorio español, haciendo mucho teatro. Y un director de cine, un joven que trabajaba en televisión, Víctor Ramírez, y en conjunto con Ángel H., que es uno de los padres de la actuación orgánica en República Dominicana, que en paz descanse, Ángel H., un gran maestro, se reúnen y dicen, vamos a hacer un remake de una película de Wong Kar-wai, que se llama Happy Together. Y entonces querían hacer una adaptación caribeña. Era una película que este director había visto, le había encantado, decidió hacer esta historia ya con un poquito más de adaptándola al Caribe. Y me llama y me dice, yo quiero que tú actúes en esta película. Digo yo sería una locura. Decir que te llamen para una película en República Dominicana, eso es como sacarse la loto en ese tiempo.
Claro.
Entonces le digo, claro que sí. Llego. Y terminé envolviéndome tanto en el proyecto que terminé ayudando a producir la película. Yo mismo invertía de unos poquitos ahorros para poder ayudar al departamento de arte, a alimentos y bebidas, gasolina para transportar los actores y eso.
Sí, porque se transforma en algo más.
Es humano.
Es una cuestión de que, ok, me llamaron para hacer este papel, pero yo quiero que esto continúe pasando.
Yo quiero que se vea.
Y activaste el productor ahí.
Exacto. No, y todo el mundo. Dijo, mira, no se va a poder grabar porque faltan tanto. Y digo, no. Vamos a seguir. Búscalo. Yo no voy a cobrar, coge ese dinero porque quiero ver la película. Quiero ver el trabajo realizado. Y quiero tener la experiencia de estar frente a una contar una historia emocionalmente como actor. Y logramos la película. La película fue una maravilla. Yo la recuerdo. Se hizo con unas camaritas digitales que estaban llegando ahora. Creo que era la Canon XL1.
Sí.
Que eran unas camaritas maravillosas.
Era cuando te estaba tirando 24 frames. Exacto. De ahí obviamente el nombre.
Exactamente.
Aquí. O sea, que te daba ese look fílmico, pero estamos hablando de video.
Claro. Entonces ese video, después había que hacerle una transferencia, un blow up
para poderlo exhibir.
Uh-huh. Y era súper costoso, entonces la película teníamos que esperar que los proyectores se pusieran algunos digitales
para poder
exhibir la película, porque era muy costoso y solamente se hacían en Argentina y en Nueva York, barato. Uh-huh. Era un blow up en aquel tiempo de $180,000.
Sí, era carísimo.
Era súper costoso, pero la hicimos. Y tuvimos la oportunidad de verla en video y la proyectábamos en video en algunas salas de teatros y eso. Y fue maravilloso.
¿Tu primer momento en que te ves la pantalla grande?
Uf, la primera vez que me vi en la pantalla grande, eso fue...
Yo sé que a los actores no les gusta muchas veces verse,
no,
pero
a mí,
eso es diferente.
En la primera vez fue mágico, porque yo estaba, eso fue creo que en el año 2007, ya yo había hecho algunas películas, pero no me había visto. Uh-huh. Hasta que hice Junior, que fue como quien dice que me veo oficialmente en una gran pantalla con un personaje casi principal. Y la sensación es inexplicable. Son pocos los momentos. Me ha pasado algo parecido cuando he visto personajes que he hecho que me gustan.
Okay.
Pero durante años de carrera y cientos de películas, ese sentimiento no vuelve. Porque fue no solamente el verme, porque no hay un sentimiento narcisista.
No,
en
no,
eso,
no, no, yo estoy claro.
Sino es que estoy viendo una emoción que estoy jugando, la estoy sintiendo al igual que como le estaba sintiendo el personaje, sabiendo que soy yo quien la interpretó. Pero lo que más hizo mágico el momento fue la audiencia.
Claro.
Como la audiencia acompañó a esa emoción y luego aplaudían o reían o lloraban o gritaban y eso fue mágico. Y digo yo, desde ese momento yo sabía y supe que era lo que quería hacer para el resto de mi vida.
Sí, porque son momentos en que tú sientes que se subió un escalón más en tu vida.
Sí, sí, sí.
Y yo dice, ok, ya yo de aquí no quiero bajarme, yo quiero seguir subiendo para allá arriba.
Exactamente.
Para hablar de Flow Calle.
Ah. Bienísimo.
Hay que ver que ya has hecho varias películas.
Sí.
Quiero hablar entonces de tu primera película y vamos a Flow Calle porque no podemos tocarlas todas, no nos va a dar tiempo, me encantaría, pero ¿por qué decides dirigir tu primera película?
Mi primera película fue, vamos a decir, un atrevimiento de parte de los productores. Sumaya Cordero, una gran amiga de hace muchos años, estaba intentando hacer su primera producción.
Okay.
Entonces había un director, existe un director muy querido que se llama José Enrique Pintor, Pinky, que iba a hacer ese proyecto. Entonces estaban desarrollando el guión en conjunto con una empresa productora que se llama Bow Group, maravilloso. Entonces resulta que el director, faltando meses para empezar el rodaje, su padre se le enferma en Galicia, entonces dice, no voy a poder estar aquí porque mi padre está enfermo, consíguete otro director. Pero Sumaya decidió hablar con el productor y dice, necesitamos buscar otro director para hacer este proyecto, pero quiero sentirme cómodo con este director. Entonces llegan a la decisión de ofrecerme a mí. Pero ¿cómo me lo ofrecen? Ellos me llevan a un restaurante en Santo Domingo y me dicen, venga, tenemos una reunión para presentarte un proyecto. Y yo, maravilloso. Cuando nos sentamos, están todos, está el director, está Sumaya, está el productor, y me dice, mira, esta película, está Nash La Bogar, uf, maravilloso, Nash, me encanta trabajar con ella.
Yo amo a Nash.
Sí, es una mujer impresionante. También están Raymond y Miguel. Y digo, wow, Raymond y Miguel, dos figuras importantísimas.
Y te vamos bien con este elenco.
Dice, esto lo va a ver el mundo entero aquí en República Dominicana. Y decir, también está Manny Pérez. Manny Pérez es un actor que admiro, un gran colega, un súper actor dominicano que ha trascendido, ya empezó en los Estados Unidos. Uh-huh. Y digo yo, muy bien, entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿El villano? ¿Qué me toca? ¿Yo voy a hacer? ¿Qué personaje me toca? Y dice, no, nosotros no queremos que tú actúes en la película, queremos que la dirijas. ¿Tú te sientes preparado para dirigir tu primera película? Ya yo había producido Ya yo había estado detrás de cámara en Ciudad Nueva, ya había editado, había dirigido, había editado televisión y había hecho cositas, incluso hasta un reality show. Y yo recuerdo de freco, como dicen los dominicanos, de atrevido, en ese momento sin temblarme el pulso, dijo, claro que sí, yo estoy preparado. Pero el corazón y las piernas temblándome, así, sí, el nerviosísimo, sí, insegurísimo. Sí,
yo sabía que eso era vendiéndote.
Y el poker face, así, de que no, claro que sí. Estamos ready, yo estoy preparado, yo nací para esto.
Me monto en el carro y digo que yo acabo de...
Eso me pasó. Después cuando me dicen, ok, entonces, bien, felicidades, vamos a firmar el contrato, ve mañana. Y yo, claro, cuando yo me monto en el vehículo... No quieras tú saber, esa noche yo no dormí, digo, yo estaré haciendo lo correcto. Pero hay algo también en algo que me decía mi padre, es las oportunidades hay que aprovecharlas. Correcto, cuando vengan. Sí,
pienso igual.
Y eso hice.
Aunque parezcan que no es el momento, hay que aprovecharlas.
Hay que aprovecharlas. ¿Y qué hice? Entonces yo me reuní con el grupo entero al otro día cuando lo había pensado ya bien y digo, miren, ok, les voy a ser sincero. Yo quiero que ustedes tengan claro cuáles son mis limitaciones, porque las limitaciones, el ser humano que las conozca, uh-huh, crece. Entonces digo, yo quiero que ustedes sepan cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis fuertes. Tengo capacidad para manejar actores. Uh-huh. Bueno, he dado taller y he dirigido actores. Tengo capacidad para manejarte el departamento de arte, tengo capacidad para hablarte de la estética, la fotografía, pero necesito un buen fotógrafo que me guíe, uh-huh, necesito un buen asistente de dirección que me lleve todo, necesito un equipo. Y dice, tranquilo, me consiguieron el mejor director de fotografía, me consiguieron el mejor asistente de dirección, me dije, consiguieron los mejores en cada área de República Dominicana en como directores de departamentos y me acompañaron y me guiaron a que yo pudiera hacer esta película concentrándome con mis habilidades, que era la dirección actoral.
Hermoso.
Y ahí nace mi carrera como director. Resulta que la película gustó muchísimo.
Eso colado, voy, sí, ¿sabes? Porque una cosa es que hiciste tu primera película y de momento se convierte en un palo de,
sí,
taquilla.
Un éxito taquillero.
Obviamente, había un elenco del cará. Lo que faltaba ahí era que la película llegara al público.
Claro.
Y yo creo que como director... Si como actor es emocionante ver, uf, al público, como director, y voy a tirarme una palabra aquí, es más cagante.
Es más cagante.
Porque es como que, ok, yo lo que quise decir aquí, ¿llegó como quiero que llegue?
Es cierto. Y te digo algo, yo siempre he dicho, yo prefiero estar probado y a mí me dolería mucho más fracasar como actor en un personaje, me dolería más que fracasar como director en una película.
Muy bien.
Entonces... Eso yo también se lo comentaba a los productores. Y decían, cuidado con decir eso, cuidado con hacer eso, porque se siente que tú no le estás dando cariño a la película. Y yo, no es no. Eso. Es que yo tengo mis prioridades bien claras. Ahora, cuando yo voy, yo recuerdo que yo iba extremadamente inseguro. El primer screening se hizo en Santiago, en mi ciudad, uh-huh, de allá, de República Dominicana. Y cuando yo voy de camino, yo vengo con Nashla, otra actriz, yo vengo las manos sudando, así, no sé qué hacer, estoy nervioso. Y cuando veo que el público aplaude y apoya el proyecto y se lo disfruta, yo dije, no, esto no puede estar pasando. Yo no puedo ser tan dichoso. Y dice, yo acabo de pegarla otra vez. Como qué suerte tiene este muchacho.
Qué maravillosa ha sido la vida contigo de, sí, darte todos estos buenos momentos en tu país.
Maravilloso.
Yo creo que tú ahí has ganado varias veces porque, volvemos, tú puedes hacer esto en donde sea. Puedes hacerlo en Colombia, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, donde sea. Pero cuando tú lo estás haciendo en tu país, uh-huh, el apoyo de tu país, estás viendo de que sí se puede, de, sí, que esta falacia de que no se podía, que no se puede lograr buen cine, y tú eres parte de eso, es maravilloso.
Es maravilloso.
Obviamente has corrido varias películas después de eso. Entiendo que estás haciendo la precuela de Colabo ahora, ¿verdad?
Se va a hacer el año que viene. Ahora me acabo de terminar una película, se llama La Trampa. Hace aproximadamente 20 días que la terminé. Empiezo el proceso de edición ahora la semana próxima. Y ya dentro de menos de un mes voy a estar dirigiendo mi séptima película, que es una que no te puedo hablar ahora, se llama Teacher Mechi.
Maravilloso. Vamos entonces a hablar de Flow Calle. Ok, tú has tenido experiencias trabajando con reggaetoneros, ¿sabes?
Sí.
Trabajaste con Ozuna y ese tipo de cosas, y Molusco se ha convertido en parte de las producciones.
Sí.
Pero aquí estamos hablando de un montón de figuras que no son todos actores probados, ¿no? De que es un elenco totalmente diferente. Entiendo que es una historia que se cuenta totalmente diferente a lo que ya veo, estoy acostumbrado de ti como director. Visualmente sí. Tiene una estética diferente. Es drama. Sí, ¿sabes? Está saliendo la de la comedia, la misma colorización de la sí, película, sí, sí, la sí. misma manera que se mueve la cámara.
Sí.
Era
lo que soñaba hacer como director. Yo escribí varios guiones cuando estaba en los Estados Unidos y mi sueño de realizar un día algo, el género de la comedia no estaba ni cerca. Sí, de un drama entretenido, pero tuve la dicha de empezar, como quien dice, a entrenarme como director a través del género por excelencia del cine, que es la comedia, como nace el cine, vamos a decir. Y hacer comedia es muy complicado por el tempo y el ritmo. Y siento que eso me ayudó bastante. Ahora, estaba ansioso por hacer un drama. Ahora, ¿qué pasa con este drama? No es un drama denso. No es un drama, pero eso que tú mencionas es un drama donde la cámara se mueve diferente. Es un drama donde la textura de la película es un poquito más oscura y más contrastada. No tiene ese color pop tropical de la comedia.
Créeme que es de las cosas que más me gustó.
Sí, sí, sí. Entonces, hay algo.
Porque es que hay que sale un poquito más de esa colorización de la comedia, sí, que es como que media.
Sí, sí, es demasiado cómic, ¿entiendes?
Como sí, muy cómic. Demasiado bright.
Exacto, demasiado bright. Y sí, al final de cuentas funciona, te hace que la comedia sea un poquito más ligera, que tú te concentres menos en el ambiente, debe ser colorido y pop, ¿entiendes? Ahora, ¿qué pasa con Flow Calle? Flow Calle no deja de tener ese, porque tiene esa esencia con este director de fotografía que estoy trabajando ahora, que es una estrella, Francis Adames. Es el director de fotografía que tiene más largometrajes en República Dominicana realizados, es un maestro.
Y la fotografía es hermosa. Sí, sí. La fotografía es hermosa.
Pero, ¿qué sucede con esto que tú me mencionas? Es decir, aquí fue donde yo creo que los productores, Sumaya, Ricardo y Leticia Toro, abusaron un poquito de la confianza de que, como ya yo había trabajado con figuras que no eran actores y habían quedado y habían tenido aceptación a nivel
Fran
público.
Fran puede,
él lo va a hacer, claro que sí. Porque desde la primera yo tuve la oportunidad.
Pero no es lo mismo que no te tienen uno. Que te tienen.
Al principio, a mí me encantó y yo me sentí muy tranquilo porque en Colao yo tuve la oportunidad de trabajar con Arcángel. Y cuando me siento con Austin y le digo, mira, vamos a hacerlo, el tipo es un natural. Es un caballero brillante con una mente impresionante, súper filosófico, súper letrado, pero al mismo tiempo es tan seguro de sí mismo.
Lo que la vida no le dio un cuerpo, le dio seguridad.
No, un complejo napoleónico del carajo. Sí, el tipo tiene una seguridad. Entonces digo yo, y esa misma seguridad la transmite en la cámara. Todo el mundo que se va a parar frente a una cámara por primera vez se pone nervioso, quiere hacer mucho. El tipo era el padrino ahí, ¿tú entiendes? Era un Michael Corleone.
¿Quién entendía que era chiquito?
Era menos es más. Y eso me dio una confianza al mundo de los urbanos. Después viene Ozuna. En Los León, ¿y en qué León? Y digo yo, pero caramba, me pasa lo mismo con Ozuna. Ozuna tiene una energía.
Tiene muy buena chispa.
Tiene una chispa y entonces comedia, podía jugar, no tenía limitantes. Y digo, caramba, entonces lo estoy logrando.
Ozuna se veía súper cómodo.
Exacto, cómodo. Y cuando llega el momento de hacer entonces, vamos a hacer esta película donde el 80% no son actores. Y digo yo, okay. En preproducción me pongo nervioso. Se lo comento a la productora y yo, ¿cómo puede ser que yo confíe más en ti que tú en ti mismo? Y Sumaya, confía que podemos. Hasta que llegó el primer día de rodaje. Cuando llegó el primer día de rodaje, porque muchos de ellos, por su agenda apretada, no pudieron estar conmigo en el proceso de ensayos más que un día o por Zoom. Y por el tema de la pandemia era casi imposible yo tener contacto porque estaba en un concierto en Colombia, otro en Brasil, y era bien unas agendas bien apretadas.
Y no es lo mismo hacer eso que hacer pruebas de cámara.
Claro.
De que la persona se sienta cómoda.
Exactamente.
Y marcar movimientos, o sea, hay mucha cosa ahí.
Entonces, lo que me aseguré fue de tenerlo todo bien claro a nivel de puesta, a nivel de planos, a nivel de todo. Cuestión de que cuando ellos llegaran yo solamente tuviera que dedicarle tiempo a ellos. ¿entiendes? En el proceso. Entonces la preproducción fue muy interesante porque fue un poquito doble de trabajo, porque tuve que hacer, donde yo no hacía un storyboard, lo tuve que hacer, donde yo no tenía que diseñar a veces un plano con el director de fotografía, yo le decía, dirígelo tú, es decir, planteala tú la puesta en escena, porque tengo la confianza y es como se debe de hacer el trabajo con el director de fotografía. Tú tienes que no marcarle nunca la puesta al director de fotografía, sino hacer un trabajo en conjunto, pero él sabe más que yo que
claro.
eso. Entonces, en esta película tuve que entregarlo todo en cada plano, en cada momento, para poder, llegaba el momento de filmar, concentrarme con estos actores o estas figuras y dedicarle tiempo. Caramba, qué sorpresa. Todos querían hacer el trabajo. Todos soñaban con hacer cine, que es algo que le pasa a casi todo el mundo que va al cine. Todo el mundo que va al cine siente un deseo de verse en la pantalla, le gustaría, aunque sea como figurante. Todas las personas que se me acercan, pero eso de mí mismo le pasa a esos grandes artistas. No importa la calidad del artista, ellos quieren verse en la pantalla.
Entonces, es otro Frank empezando su primera película.
Entonces ellos vienen y se me acercan y me dicen, Panchi, como me dicen a mí, dicen, Panchi, este es mi sueño. Yo, ¿cómo que tu sueño? Si tú eres multimillonario, tú tienes aviones privados y tú tienes de todo y tú eres un hombre exitoso a nivel mundial y global, ¿cómo que este es tu sueño? Y dice, no, este es mi sueño, hacer cine. Yo siempre soñé desde pequeño, antes de ser músico, que yo quería verme en la gran pantalla. Y digo, a ver, te acompaño. Eso me llenó de satisfacción porque querían hacerlo bien. Entonces eran extremadamente disciplinados, eran puntuales, se preocupaban por cómo lo estaban haciendo y tenía el tiempo de trabajar con ellos en el set, lo cual... si ves la película y tuviste la oportunidad de verla, entonces tú ves que todas las actuaciones son coherentes. Es decir, tú no sientes a un personaje
que está más arriba que otro.
Y otro más abajo. Si sí, no es, se mantiene todo coherente.
Yo entendí la línea cuando vi la película de que todo el mundo fluía más o menos en una misma línea. No había sobreactuación, tampoco Buenísimo. Había actuación que era como que, ok, lo pueden esconder en una esquina. Y otra cosa, esta película se hizo en 24 días con un montón de estrellas que tienen 20.000 revoluces de agenda. ¿Tuviste que en momentos cuadrar planos donde no tenías la contrafigura por cuestiones de agenda?
Sí.
¿Tuviste que hacer ese tipo de truco?
Tuve que truquear en algunos momentos esos planos donde tenía que poner un hombro de referencia con la ropa del actor. Actuarle yo a la actriz en algunos momentos y darle las líneas. Eso me ha pasado casi en todas las películas, pero hay muchos factores.
Claro.
Pero no fue muy, muy recurrente ese recurso. Porque, como te mencionaba anteriormente, si te tocaba ese día, se hacía lo de ese día.
Y otra cosa que le añade esta película, hay mucha música.
Mucha música.
Y la música la gente no sabe, pero es difícil trabajarla en muchos aspectos.
Pero como director me ayudó algo. Porque me estableció el ritmo de las escenas. Y me estableció mucho el ritmo de la película a nivel global, de principio a fin.
Uno, te puedo entender, yo soy editor de ritmo.
Exactamente.
Cuando yo tengo música, a mí la edición me corre mucho mejor.
Exactamente. Pero sin embargo, en eso también me establecía el ritmo de alguna escena. Porque ya yo sabía cómo dirigir los actores. Dice, no, esta escena parece una hora santa. Esto es un velorio. Vamos a subirle un poquito la energía. Tiene que ser más dinámica porque la música... que va a pasar en este momento, o la energía que debe tener la escena, me ayudó bastante. No es un recurso que utilizo mucho, porque a mí me gusta jugar en edición a eso. Y me gusta tampoco encasillarme con un tema. Y cuando en edición yo voy, digo, caramba, me hubiera gustado tener este tema. Entonces eso a veces te pone como una camisa de fuerza. Pero en esto cayó como anillo al dedo, y la música ayudó bastante a que la película sea tan entretenida a nivel sonoro.
Otra pregunta que te tengo, Flo Calle, ya estamos casi terminando. Estás tocando la música urbana. Dos países, tanto el tuyo como el mío, son bien urbanos. ¿Sabes? Y sabes que es una ficha heavy para pasar. No es tanto la cuestión de que la película le guste las actuaciones. Es que tú puedas llegar a ese público que sabe lo que escuchan.
Exacto.
¿Te preocupó en algún momento?
Sí, me preocupó. Las restricciones que te podía tener de audiencia. Porque si tú sabrás, como tú sabes, el mundo urbano es un mundo muy, vamos a decir, muy crudo, muy raw, muy en la calle, muy desde la literatura hasta los colores de los sonidos, ¿tú entiendes? Es urbano. Uh-huh. Entonces sentía que por llevar esta película a que fuera casi para toda la familia, pero ya con un público a partir de 13 años tú puedes ver la película, no uh-huh. tienes malas palabras, es una uh-huh. película básicamente para toda la familia. A mí me daba un poquito de miedo porque la sentía que se me iba a ir muy inocente y que me podía alejar de la realidad de ese mundo urbano, y si me alejaba del mundo urbano, me estaba alejando del corazón de la película.
Del corazón de la película.
Entonces, lograr ese balance, eso fue lo más difícil que tuvimos en el proceso. Tanto Sumaya como productora, Leti Tonos y Ricardo, yo como director y el fotógrafo, hasta el departamento de vestuario y del departamento del diseño de producción, tú tenías que mantener ese balance entre todos.
Te voy a decir algo que cuando uh-huh. yo terminé la película le comenté a mi esposa. Uh-huh. Yo veo la película y le digo, oye, acabo de ver esta película, les cuento más o menos, y le digo, esta película, lo bueno que tiene es que es el concierto de Daddy Yankee que hizo para los niños. O sea, lo pueden ver gente más joven, porque sí. el problema del reggaetón es que los nenes son locos.
Exacto.
Pero no los puedes llevar pero a ver 20 no, vulgaridades
y
en
no
letra.
Puedes consumirla a veces. Exacto. Los niños, tú como buen padre, tú a veces no lo puedes exponer ese tipo. Esta película no, esta película
sí, tú sabes, yo creo que eso abre la audiencia grandemente.
Completamente.
Y le da la oportunidad a muchos niños que están locos por ver este tipo de contenido,
sí.
ver una película del mundo urbano.
No, y también los adultos, porque independientemente de que la película no está dirigida a un target de 13 años,
sí,
sino
sí, totalmente.
Está dirigida a un target, vamos a decir, a un adolescente que sueña con ser arquitecto, que sueña con ser no sé, chef.
Es una película de superación, sí, es una película de decirte que tú puedes lograrlo, de que es difícil, pero uh-huh. lo puedes lograr.
Inspira.
Exacto. Ya estamos terminando, pero quiero tocar un punto más antes de irnos. Uh-huh. ¿Qué te pareció trabajar para hacer series de televisión?
A mí me encantó. Trabajar series de televisión es un universo extremadamente diferente al que me... Irónicamente, empecé mi carrera haciendo series como actor, pero ya dirigir una serie uh-huh. Fue un universo completamente nuevo. Siento que crecí como director por el tema de las puestas. Como tú estás trabajando en sitcom, regularmente en un sitcom tú tienes una apuesta de 180 grados, es decir, donde la cuarta pared nunca se gira.
Nunca se gira.
Nunca se gira. Tú estás jugando a 180 grados, las cámaras y las apuestas tienen que ser uh-huh. Siempre en esos ángulos. Pero para que no sea monótono, tú tienes que ponerte creativo, pero tampoco te puedes ir en unos cenitales loquísimos,
sí,
y no te puedes ir muy loco porque si no hasta le cambia, puedes confundir a la audiencia uh-huh. y puedes hasta cambiar el género al sitcom.
Claro.
Pero eso me encantó el proceso a nivel técnico. Me encanta la velocidad. Como actor yo entiendo que es uno de los mejores entrenamientos que tú puedes tener por el tema de la memorización, por el tema del tempo, de buscar tu cámara, de buscar tu luz. Técnicamente es un crecimiento enorme como actor, pero como director también es lo mismo, porque cuando tú tienes cuatro cámaras simultáneas, regularmente yo filmo con dos cámaras uh-huh. en una película o una cámara en la mayoría de las veces. Y me concentro en mi plano. Ahora tú te estás concentrando con 15 actores en el set, con 4 monitores y 6 monitores, y tú tienes que estar ahí con 2 continuistas, ¿te entiendes? Uh-huh. En una mesa, y es como ir a la guerra. Tú estás viendo aquí, estás viendo, estás moviendo. Ok, aquí ella no levantó esa mano, tiene que utilizar la derecha. Ok, aquí creo que debe de subir la intención. Entonces, es drenante psicológicamente el día de rodaje porque es mucha información sí. y es rápida la información.
Es estresante.
Pero es maravilloso. Al final, cuando tú dices, la tengo, camina y ya va.
No, y te quería preguntar esto antes de irnos porque es un nuevo mundo. Porque sí. esa serie es full para streaming. Yo soy de los que apuesto mucho y hace 3 años atrás la gente me decía loco. Hoy en día la gente me está dando la razón. El streaming llegó y se va a quedar fuertemente.
Se queda.
Es una industria que...
Al igual que el cine, la experiencia del cine se
totalmente.
Queda.
Totalmente. Y no pasa como cuando uno hacía televisión local, que se quedaba local.
Claro.
Pero ahora tú estás haciendo televisión para el mundo.
Sí, una locura.
Exacto.
Una locura.
Y de momento tú piensas que la serie ya no vas a hablar de ella y de momento pega en España y tienes que dejar para España a hablar de la serie como
sí,
se lo hubiera hecho ayer.
Exactamente.
Y yo creo que eso es una cosa bien maravillosa.
Tú lo tienes bien claro. ¿Eh?
Sí. Tú sabes, y quería antes de despedirme de la entrevista, porque yo vi la serie, Y lo chévere de la serie es que salimos de los tres paneles, como yo le digo, ¿no?
Sí.
Ya hay, es más dimensional.
Es más dimensional.
Y yo creo que ese juego como director es una chulería.
Es una chulería.
Tú sabes. Y quería saber tu feeling en base
sí,
a eso.
Sí, me encanta, me encanta. Hay algo, por ejemplo, fue un equipo, ¿tú entiendes? Hay un grupo un elenco de boricuas también trabajando en el proyecto.
Ah, ¿verdad?
Hay muchas personas en Los Ángeles, en Miami, y estamos tratando de trabajarlo a nivel de los estándares de lo que está consumiendo el público a nivel en los Estados Unidos principalmente y Latinoamérica, pero es un género completamente diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer y por eso me gusta, porque es un reto, es nuevo, tú entiendes, bueno. todo lo nuevo es bueno. Vale,
uno rejuvenece cada vez
sí,
que viene una
sí,
cosa así.
Uno
¿verdad?
Crece, uno sí, no sí, puede ¿no? ponerse limitantes mentales y decir, mira, esto no es lo que yo hago. No, explóralo. Vamos. Tú no sabes si por ahí está el pan nuestro cada día. Tú no sabes cómo va a caminar. Y mira, ha funcionado
bueno.
con un éxito impresionante.
Qué
en
bueno,
Estados
me alegro
Unidos.
Mucho, Frank.
Estoy muy contento.
De verdad que me hubiera encantado tener mucho más tiempo.
Man,
yo sé que hemos
claro,
hablado
yo vuelvo,
aquí.
Yo vuelvo, loco, yo vuelvo.
Porque tú tienes una carrera espectacular y hay un montón de películas que me hubiera gustado hablar de ellas un poco más a fondo.
Pero vamos a hacer un Zoom después.
Dale, lo hacemos, y, porque de verdad la pasó
sí,
brutal. Te agradezco mucho.
Me sorprende que tú, yo pensaba que tú no sabías nada de mí, pero sí me estás hablando hasta de mi hijo, me estás hablando de todo.
No, es que New York. Yo creo que lo más importante de cuando alguien se sienta ahí es que la otra persona sepa quién
sí,
eres.
Sí, sí, sí.
Y ese es mi respeto a la persona que
gracias,
toma
de
su tiempo y se sienta una hora conmigo. Te deseo lo mejor.
Igual yo.
Espero que la película parta en taquilla,
ojalá.
Que la gente llegue al público y que llegue al público. Yo
sí,
creo que es importante.
Que se la disfruten. Para
sí,
eso fue que
totalmente. Que siga la carrera que lleva. Yo
gracias,
creo que
Gaby.
Es una bendición. Que
lo
siga
es.
Creciendo. Que nos volvemos a ver pronto. Yo lo sé. Y mira, te quiero dar esto antes de esto es una bobería.
No,
pero
bobería
esto es
no.
para que sepas que pasaste por aquí y te acuerdes de nuestra conversación.
Me lo voy a poner ahora mismo, bro. Gracias.
Bueno, repetimos de nuevo. Flow Calle.
Flow Calle a partir del 24 de marzo en todas las salas de cine de Puerto Rico. El 21 de abril va a estar ya en New York y el East Coast de los Estados Unidos y... contento con el proyecto.
Y antes de que te vayas del estudio, me tienes que decir dónde puedo ver esta película. Bueno, gente, hasta aquí otro episodio de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide.
Amén.
Bye, bye.
Bye.